En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos auditores de Nuevas Voces? Un día jueves 29 de enero y un nuevo programa de Nuevas Voces. Deberíamos estar en el jueves de historia, pero el profesor San Francisco está fuera historia. Del país, ¿eh? Está haciendo historia. Uh-huh. Está haciendo historia, incluso lo pueden ahí revisar, salen un par de fotitos en redes, España,
en la madre patria anda.
Así es, disfrutando de la vida, trabajando en la academia y aportando siempre a la historia de nuestro país. Me acompaña hoy día Borja Yáñez, estudiante de Derecho UC, uno de los principales panelistas de los jóvenes politiqueros. ¿Cómo estamos, Borja?
Un gusto, Vicente, estar acá de nuevo. Y cachen que estábamos viendo ahora la pauta, decíamos las noticias, más que decíamos no va a estar mal, no va a ser tan bueno, pero hay hartos temas que comentar, hay muchas cosas que vamos a estar mencionando acá. Harto ha estado pasando, aunque estemos de vacaciones mucho, otros no tanto, pero próximamente en febrero ya habrá un receso. Hay harto que comentar, harto que seguirá. Así que con buena pauta.
Así es, buenos temas. Estuvo, incluso para partir ahí ya al tiro, con la contingencia estuvo José Antonio Kast en Panamá, dio un discurso. Un discurso como los que no se había visto hasta hace tiempo, ¿no? José Antonio Kast hizo, antes incluso de entrar como a la última recta presidencial, gira importante donde daba discursos, donde había una cierta un intento de no impulsar su visión fuera de Chile, y hoy día lo vemos ya como presidente electo dando este tipo de discurso y que tenían o sea, que son interesantes en su contenido, ¿no?
Estuvo el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de este año 2026 con varios líderes mundiales, y creo que hay una cuña notable que él dice, que es así: nuestra región no ha estado estancada por falta de ideas, ha estado paralizada en muchos lugares por falta de carácter. Durante décadas hemos estado acumulando diagnósticos impecables, papers brillantes y discursos correctos, y sin embargo, millones de latinoamericanos siguen atrapados en la pobreza, en la informalidad, en la inseguridad y en el miedo. Y no es una paradoja académica, esto es un fracaso político.
Por favor, Tomás Bengolea, llega a los estudios de Radio Agricultura.
¿Qué tal?
Un invitado nuevo.
Un gusto.
¿Cómo estamos? No interrumpa a Borja, por favor.
No, si ya terminamos.
Citando.
Interrumpió a José Antonio Kast nomás.
Estaba citando al presidente.
Estaba citando al presidente.
Al presidente.
Así es, porque estábamos hablando de su último discurso, ¿no?
Así es, el Foro Internacional en Panamá.
Así es.
Sí. Oye, me pareció interesante la cuña que tú citas, es muy buena y va en el marco, ¿no?, de la frase o del tema que estuvo, que es lo que hizo noticia, ¿no?, de ese discurso, que es: Latinoamérica está estancada y no tiene por qué estarlo. Se pueden cambiar las cosas, ¿no? Hay como un grito de esperanza ahí. Si hacemos bien las cosas, pueden cambiar. Yo te quiero preguntar, Jorge, ¿es posible esto para Chile? José Antonio Kast parece imprimir una esperanza, una idea positiva hacia el futuro para Chile, pero también para lo que viene para el continente, ¿no?
Sí. Yo creo que tiene una mirada bastante integradora. Nuevamente da un acto que sorprende a muchos. Muchos no esperaban que quizás estuviera reuniendo, dándose la mano con Lula da Silva, una persona que derechamente es de izquierda, una persona que fue una promotora del Foro Sao Paulo. Pero que pese a eso, él lo hace porque sabe que Brasil aún así es una potencia económica muy importante para Chile. Y pone por sobre de él a los chilenos, que quizá posturas políticas que podrían ser confrontacionales, como ha tenido en contraste y en Italia, por decirlo, el presidente Boric, que ha guiado su política diplomática en base a intereses políticos propios o desinteresados con el interés nacional. Creo que es muy bueno que él hable de esa forma. Creo que él sabe el momento político y geopolítico que está viviendo el mundo y Latinoamérica, y tiene una mirada integradora muy buena que vale la pena poder ver, porque serán unos líderes, espero, dentro de muchos otros mandatarios internacionales que leen este cambio a nivel internacional.
Tomás Bengolea, recién se nos suma el programa, pero lo mismo, ¿no? Kast destaca esta posibilidad de que las cosas pueden cambiar. Dice la frase: Latinoamérica no está condenada al fracaso, como se ha creído y como ha pasado durante muchos años, ¿no?
Yo creo que el presidente Kast tiene toda la razón. Primero, me acuerdo con lo que decía Borja justo cuando entraba, creo que este es quizás el primer discurso del presidente Kast con más contenido político, con más horizonte, con una perspectiva de trabajo integral desde el punto de vista del trabajo entre los países de América Latina o de Hispanoamérica, como las decimos quienes creemos que somos hijos de España, que es tremendamente valioso. Yo encuentro que el discurso fue realmente positivo y toca este punto que ha sido analizado tanto tiempo, ¿no? La idea de que Hispanoamérica o los países del continente americano en la zona sur estarían como condenados al subdesarrollo. Y la verdad es que cuando uno hace un paseo por el barrio, sobre todo los países cercanos a Chile, uno ve situaciones complejas, ¿no? El caso argentino era paradigmático, de ser de los países más ricos del mundo, hundirse en la corrupción, en la miseria y en la tiranía de gobernantes corruptos. El caso de Bolivia es un país tremendamente pobre, si uno lo compara con Chile. El caso de Perú es particularmente especial, porque si bien tiene una economía creciente, tiene un sistema institucional y político que es tremendamente complejo, caen los gobiernos y los presidentes, digamos, de manera absolutamente sucesiva, año tras año, y hay cárceles en las cuales están apresados todos los expresidentes, y es de lo más normal, y sin embargo la economía crece, sus exportaciones se profundizan, y los proyectos llegan, y así hacia arriba, ¿no? Y tiene razón José Antonio Kast, el presidente, cuando hace esta analogía de que Brasil es una suerte como hermano grande del continente. Efectivamente, es el país más numeroso, es el país con la economía más grande, tiene la gracia que además tiene salida al mar por el Atlántico, y eso genera inmediatamente una facilidad desde el punto de vista comercial con Europa, que lo hace muy cercano fundamentalmente a Portugal, y eso como puerta de entrada a Europa. Pero hay que ir al fondo de las palabras de José Antonio Kast, al margen de la situación política del continente. A mí me parece que lo que dice al final es muy importante. Dice: sin seguridad la democracia es una ficción. ¿Ah? Sin seguridad la libertad es el privilegio de unos pocos. Sin seguridad no hay inversión, no hay empleo y no hay futuro. Y agrega una cuestión que es especialmente relevante para el continente: el crimen organizado ya no es un problema local, es una amenaza regional, y para lo cual llama a una cooperación duradera, efectiva y sin complejo. O sea, creo que, y ahí en ese contexto se enmarcan todos estos viajes o giras que ha hecho el presidente electo, que tiene que ver con el desafío que enfrenta Chile en materia migratoria, de penetración del crimen organizado, de existencias y actividades de bandas de crimen transnacional. No es un desafío que Chile puede abordar solo, sino que requiere una voluntad conjunta de los países que están enfrentando el mismo flagelo. Y ahí está Colombia, y ahí está Ecuador, y ahí está Perú, y ahí está Bolivia, y ahí está Argentina. Y por supuesto ahí está Brasil. Por lo tanto, me parece bien la participación del presidente Kast en este foro, me parece bien, me parece muy bueno el discurso, y me parece bien la forma en que ha diseñado la necesidad de generar colaboración con los países vecinos para abordar los desafíos que Chile tiene. Porque si Chile está hace 10 años, como decía un presidente, era un oasis, eso decía un expresidente, digamos, era el oasis de Latinoamérica,
2 semanas antes de 18 de octubre,
en una frase bastante poco feliz, digamos, por lo que ocurrió después, hoy día Chile, que tiene la gracia de que dio un giro en materia política y dejó atrás esa izquierda mediocre que condena a los países al estancamiento, a la informalidad, a la violencia, hoy día Chile tiene el deber, como también lo ha hecho el presidente Milei, de ser un faro de luz para el resto del continente y iluminar con las ideas que le hacen bien a los países, ¿no? Y en eso, debo decir yo un pequeño matiz con el presidente electo, digamos, no hay que despreciar ni los papers, ni los académicos, ni los intelectuales, porque puede que hayan fallado o no hayan fallado, pero el rol de la idea es determinante para lo que pase en los países de América Latina, sobre todo en un continente que está tan influido por lo que pasa en Cuba, que es fundamentalmente ideológico, y con lo que pasaba en Venezuela hasta hace poco tiempo, que era fundamentalmente ideológico, y que va a marcar, no justo no, el futuro del resto de los países, porque tenemos una conexión que nos tiene con 8 millones de venezolanos circulando por el continente y varios de cientos de miles en nuestro país.
Sí, yo también poner un punto, porque acá yo creo que hay tres ideas fuerza, ¿no?, que va José Antonio a ratificarla o a promoverla. Primero, lo reitero, esta idea de que hay que mirar el futuro con esperanza, de que se puede salir adelante haciendo las cosas bien, trabajando bien, cumpliendo la ley, fortaleciendo la institucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo es una idea de reivindicar la figura presidencial chilena. O sea, José Antonio Kast se junta con adversarios, con Moro y Cristiano, precisamente porque pone a Chile delante de sus necesidades. El presidente dice: oye, uno como presidente, y lo voy a citar acá, un presidente no administra una trinchera, un presidente lidera una nación, y eso trae responsabilidades para con sus compatriotas. Bueno, precisamente ahí hay una diferencia notable con lo que estamos acostumbrados estos últimos 4 años. El presidente Boric ocupó su agenda personal y la puso por encima del país. Ocupó su liderazgo presidencial e institucionalidad chilena para hacer campaña política, para promover la idea de la izquierda, para hacer bloques que al fin y al cabo le traían problemas al país. Todos sus intentos, gracias a Dios fracasados, de torear a Donald Trump van en esa línea. Van en esa línea, tratar de ser el adversario de Donald Trump. Donald Trump no sé si sabe cómo se llama el presidente de Chile, pero ese era el intento y a eso ponía a disposición y utilizaba la institucionalidad chilena el presidente Gabriel Boric. Y me parece que el cambio que está señalando ahora José Antonio Kast es justamente en lo contrario. Vamos a poner Chile por delante, vamos a poner la institucionalidad por delante y vamos a tratar de hacer lo mejor posible conversando con el que sea para salir adelante. Y eso me parece que es muy bueno. Y lo tercero, la idea de la región, ¿no? Hay una idea que yo creo que también se pone muy en boga con lo de Venezuela, de tenemos que salir hacia adelante. Incluso José Antonio Kast, cuando dice, se refiere al tema de Venezuela y dice, oye, 7 millones de personas que conformaron esta diáspora venezolana y que se fueron de su país, somos un fracaso como región. Eso significa que fracasamos como región. Bueno, ahí también está poniendo los puntos sobre la I. Nosotros, como países hermanos que pertenecemos a un lugar geográfico, bueno, también tenemos que trabajar en conjunto, y yo creo que eso es un llamado importante y que va muy en la línea con los viajes internacionales que ha tenido el presidente, que no solo tienen como razón la posibilidad de crear un cordón humanitario, la posibilidad de traer inversiones hacia Chile, sino también de empezar a formar política e institucionalidad que persista en el futuro.
Yo creo que también raya un punto importante en cuanto que llama a la acción. Claro, cuando él dice de que no hay que confundir la prudencia con la parálisis, creo que es un punto muy bueno, porque más allá de cuáles son las ideas técnicamente ya están, los papers ya están publicados y digamos que hay mucho rodeo, a veces hay unas matices que son un poco muy desarrolladas y tienen mucho tiempo y mucha burocracia, por decirlo así, pero llegó un momento a hacer las cosas, y a nivel de ideas, las ideas están, las ideas tocan aplicarlas, las ideas se han aplicado antes, y creo que una cosa muy buena que también cabe destacar, que luego decía también Tomás, al momento de decir que Latinoamérica no está condenada al fracaso, creo que es un puntazo muy bueno en contra de las izquierdas, porque que no le conviene ese tipo de frases o ese tipo de reconocimientos es a las izquierdas. Ellas prosperan cuando América está condenada al fracaso, cuando un país en sí no tiene un futuro, cuando dicen que las causas de justamente lo que les conviene a ellos son de alguna forma propias o inherentes al país. Alexis de Tocqueville justamente lo mencionaba cuando le hacía la diferencia entre la revolución estadounidense y la francesa. Él decía que cuando se ponía la igualdad como un supervalor por sobre la libertad, generalmente en tiempos de bonanza o de crecimiento o desarrollo suelen caer las peores crisis. Pasó en el caso de Francia, pasó en el caso de Estados Unidos, pasó en el caso de Chile en los tiempos de los Jaguares y también de los Oasis, pasó en Venezuela, pasó en Argentina. Y voy a volver a pasar, porque nuevamente nos enfrentamos frente a ese flagelo. Nuevamente Chile vuelve a pisar esa sombra de estamos creciendo, vamos a mejorar, hay prosperidad, hay expectativa, hay esperanza en el porvenir. Y frente a eso nuevamente la izquierda se van a colgar, van a empezar a decir que la idea de alguna forma les conviene más a ellos y que lo que ha hecho la derecha es malo. Y la derecha nuevamente tendrá que responder a eso, pero lo hará conociendo su pasado, los errores que cometió y de alguna forma también el pasado más allá del reciente, o volverá a cometer los mismos errores. Así que creo que es bueno que se apunten en esa línea, espero que sean conscientes de lo que ocurrió anteriormente y se logre hacer las cosas mejor.
Aparte, el presidente anuncia gira a Europa, que a mí me parece una muy buena señal, porque va justo...
Quien fuera Juan Pablo II.
En directo.
Recorriendo el mundo.
Pero va en detrimento de voces y marca un punto en contra de voces como la de Claudia Sheinbaum o AMLO, ¿no? Que eran de, oye, que España todavía nos tiene que pedir perdón. Bueno, nosotros vamos a conversar con todo. Agradecemos el legado y la gran gesta que hizo el Imperio Español en su época, que acogió a nuestra región. Estamos conversando con Tomás Bengolea, con Borja Yáñez. Espérenos un par de minutos y ya volvemos al segundo bloque de Nueva Voz en Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistasmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en enero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Hay veranos que duran y sueldos que no. Pero el bono del código Mosqueteros llega justo para darte un respiro. Entra a LatamWim, activa tu bono y juega desde donde sea. Este verano, más que calor, que te toque suerte. LatamWim, sabes, juegas, ganas.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, con nosotros Borja Yáñez y Vicente Martínez, analizando la actualidad política nacional, absolutamente en vivo y en directo, en este jueves 29 de enero. Hoy día debió haber habido jueves de historia, pero el profesor San Francisco se encuentra en una comitiva internacional, como es habitual, está fuera del país. En España tenía una serie de charlas en universidades y otros centros culturales para explicar precisamente lo que hemos estado conversando, ¿no? El triunfo de José Antonio Kast, el cambio político de Chile, así que se encuentra en el extranjero, por lo tanto hoy día
con Fernando Carte
decidimos hacer y con Carlos Sublet se encontró, que es tanto más importante, que está de luna de miel, y se encontró allá con Carlito Sublet, que estaba desaparecido, pero que llega el sábado, así que esperamos tenerlo aquí la próxima semana.
¿Cómo lo van a explotar?
Para que nos cuente cómo fueron sus andanzas por su luna de miel. Y por supuesto, si es que sigue casado, porque un mes con su Sublet es una buena prueba para su señora. Dicho eso, vamos a saludar, por supuesto, a quienes nos escriben desde distintas partes de Chile y del mundo, que sintonizan con nosotros Nuevas Voces cada día y que nos escriben al chat en directo del canal de YouTube en Agricultura TV. Mandamos saludos especiales a Luis Pérez, mandamos saludos a Juan Zapata y a la región del Biobío, nos escriben desde Los Ángeles. Saludos también para Certi, para María El Pilar Figueroa, que nos escribe desde Viña del Mar, ya le puso su like. Nos escriben desde Maipú, nos mandan un gran abrazo. Saludos para Maipú. Saludos también a Coquimbo, desde donde nos escribe Elizabeth Vega. Saludos para José Luis González Bustos, don Renato Navarro, que está colaborando ahí con los damnificados del Irquén. Muchos saludos para ahí también en la región del Biobío. Saludos para José Morales. Saludos para Marían Guevart, para Carolina Mendoza, que nos escucha desde Talca. Saludos a la región del Maule. Rodrigo Coseo pregunta, mira, Rodrigo Coseo, que está atento, pregunta si me quería ver más flaco, dado que me puse en el puesto habitual de Vicente Martínez.
Chistosito Coseo.
Más bien llegué tarde, señor Coseo, y por lo tanto tuve que verme condenado a ser un panelista más de este modesto programa. Saludos a Boston, ¿eh?, que siempre nos escribe Consuelo Toro desde Boston. Está ahí... Mira, me gusta el panel de hoy. Sé que es verano allá y que las cosas van a cambiar, pero ¿quién va a quedar a cargo? Son preguntas que estamos resolviendo por estos días. De momento hay nuevas voces para rato. Saludos para Juana María Silva Torres y Villa Alemana. Saludos para Tabita. Saludos para Osorno también, que nos escucha en la 91.1 FM. Un abrazo para todos. Por supuesto, la invitación es a ponerle me gusta si llegamos cada vez a más personas. Vamos a saludar a los auspiciadores y retomamos la conversación de Actualidad Política. Mejora la vida de tus colaboradores en Caja 18, la caja con mejor calidad de servicio. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Ya AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Oye, a propósito del tema internacional, hubo una noticia que surgió durante el día de ayer y que tuvo que ver con un viaje que hicieron los dirigentes del Partido Comunista de Chile. No sé si lo habrán leído, pero Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos, Lautaro Carmona el presidente o el secretario general del Partido Comunista, y Juan Andrés Lagos, quien es miembro de la Comisión Política y un hombre conocido, una figura histórica del Partido Comunista,
metió en el gobierno las pautas.
Viajaron a Cuba, ni más ni menos, a reunirse con Díaz-Canel, ¿no? Ambas personas viajaron a la isla y participaron de un homenaje, escuche usted bien, participaron de un homenaje a los 32 cubanos caídos durante la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Entre el 17 y el 22 de enero, entonces, Juan Andrés Lagos y Lautaro Carmona estuvieron en Cuba, se reunieron con Miguel Díaz-Canel, con la que es el presidente o tirano cubano, digamos, instalado ahí por los hermanos Castro, con la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, y con el secretario de Organización y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, ¿no? Planteo esto en el contexto, que es algo que hemos estado conversando durante la semana, en el contexto de reorganización de la izquierda, ¿no? Hay disputas respecto a cuál va a ser el futuro del socialismo democrático, el llamado socialismo democrático, qué va a pasar con el Frente Amplio del Partido Comunista. Bueno, en esa tensión, en esos dimes y diretes, Lautaro Carmona, Juan Andrés Lago, decide ir a ver, a besarle el anillo al tirano cubano Miguel Díaz-Canel, en una señal de lealtad al régimen, en una señal de conexión histórica del Partido Comunista con sus aliados históricos, que es los Castro, la tiranía cubana, y por supuesto también en una señal en contra de lo ocurrido hace algunas semanas en Venezuela, dado que participan de un homenaje a los 32 agentes cubanos que estaban infiltrados en Venezuela y que habrían muerto en la operación de detención del dictador Nicolás Maduro. Parto con Borja Yáñez. ¿Qué te parece este viaje, esta visita que hace el Partido Comunista Chileno?
Bueno, si te quitan la hoja, vuelve a las raíces. Yo creo que la izquierda, sobre todo Madura, está en un problema grave en cuanto a definir su identidad. Pero no creo que sea tan grave para el Partido Comunista, simplemente es seguir haciendo lo que siempre han hecho, para lo cual se constituyeron, para lo cual han crecido, para lo cual llegaron al gobierno dos veces, y continuarán siendo como oposición. No hay nada más cómodo para el Partido Comunista, y hay que hacerlo también para el Frente Amplio, que el ser oposición. Y frente a eso, lógicamente, es normal que vuelvan con Cuba. Fue algo bien curioso para quienes seguimos la presidencial, que claro, Jeanette Jara durante mucho tiempo estuvo vacilando su opinión respecto a regímenes extranjeros, sobre todo lo que era Nicaragua, Cuba, Venezuela, que frente a Venezuela dijo que no es dictadura, que frente a Nicaragua más o menos lo mismo, pero que frente a Cuba nunca tuvo una posición categórica, jamás le llamó dictadura, eso no hay que olvidarlo. Kenneth Jara, por la facción más liberal que uno quiera decir que es el Partido Comunista, jamás le llamó dictadura a Cuba. Y claro, reconoció que hubo problemas democráticos, que no es una democracia como nosotros la entendemos, básicamente, que genera la posición del Partido Comunista, pero que no logró frente a eso decir que es una dictadura. Y creo que es interesante porque, de alguna forma, notamos a quién le tienen miedo cuando vemos que son imposibles de poder catalogarlos como lo que son, una dictadura. Y frente a esto, claro, van a Cuba, dicen que van a, en conmemoración de los 32 cubanos que están infiltrados en Venezuela, y lo que explica el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en el diario El Siglo, es que buscan reforzar el vínculo y la coordinación entre los partidos comunistas de ambos países. Pero creo que frente a ese ánimo que siempre ha tenido el Partido Comunista, hay que decirlo, internacionalista, hay que preguntar una cosa interesante. ¿Qué pasa si es que Cuba cae? ¿Va a defenderlo? ¿Qué pasa si es que Cuba, por ejemplo, tiene agente infiltrado en Chile? ¿Va a defender a los agentes o a defender a Chile? ¿Qué pasa si es que vuelve a ocurrir algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos, en un régimen parecido a Cuba, o en Cuba derechamente? ¿Van a apoyar a Cuba o van a estar a favor de que caiga una dictadura que tanto ellos condenan en general? Son preguntas interesantes frente al nuevo rol opositor. Creo que ambos deberían, estamos hablando del régimen del comunismo en general, pero también el Partido Comunista de Chile, definirse, y habrá que estar pendiente de eso, porque si es que algo sabemos que es un peligro, justamente el Partido Comunista.
Vicente Martínez.
Lo primero, el contexto, ¿no? Van a celebrar, honrar a los 32 cubanos que estaban protegiendo al dictador, al narcodictador Nicolás Maduro. O sea, cuando la gente de izquierda nos hablaba que estaba en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, precisamente lo que había y lo que demuestra esto es que la intervención se había dado hace muchos años, y era la intervención del comunismo y de Cuba en Venezuela, que ya estaba intervenido, tanto así para tener la escolta presidencial. O sea, Cuba era parte de las decisiones de Venezuela, tenía intervenido un pueblo, lo tenía muerto de hambre, hizo escaparse a la mitad de ese pueblo, y hoy día lo que vimos hace poco es que se liberó, o que inició el proceso de liberación de ese pueblo, solo para el antecedente histórico, ¿no? El Partido Comunista, por supuesto, que va, y que no es raro que haga estos gestos hacia la dictadura cubana, lo ven como un ejemplo, lo ven como un modelo a seguir. Janet Jara hablaba de una democracia distinta, una democracia de partido único, una democracia que lleva 64 años, perdón, más de 60 años en el poder.
Con presos políticos.
Con presos políticos, sin elecciones, haciendo todo lo que diga ese partido único y sus líderes como Fidel Castro, Raúl Castro y ahora Díaz-Canel, y sin contemplar ni una sola vez la voz de la ciudadanía, que por supuesto acá ha sufrido hambre, que ha sufrido los millones de problemas que han tenido los cubanos, y que por lo tanto, y muchos han tenido que escapar de ese país y radicarse en distintos lugares del continente, principalmente Estados Unidos. Pongo el punto para la izquierda, que viene y que habla de ver con quién va a hacer alianza en la oposición del futuro gobierno. Si el Partido Socialista y este llamado socialismo democrático en serio ha planteado la posibilidad de separarse de la izquierda radical, de ser una oposición distinta a esa izquierda que estuvo dispuesta y apoyó el 2019 quemar este país, bueno, tiene que tomar estos casos y sacarlos a la palestra. ¿Vamos a hacer alianza con un partido que apoya dictaduras sanguinarias como la cubana? ¿Vamos a hacer alianza con gente que cree que la democracia es instrumental para conseguir el poder y nunca más soltarlo? ¿Vamos a estar dispuestos a hacer alianza con un partido comunista que está dispuesto a sangre y bala conquistar países, asesinar personas y hacerse del poder para hacer su revolución sin importar nada más? ¿El Partido Socialista, el PPD, la ADC están dispuestos a seguir aliados con esa gente? Porque, insisto, ya en parte han pagado las consecuencias de estar con ellos en el 18 de octubre de 2019. ¿Van a estar dispuestos cuando estos grupos quieran ir a por más nuevamente? ¿Quieran saltarse nuevamente la institucionalidad? ¿Quieran poner esa pata en la calle como hablaba el Partido Comunista y como lo ratificó hace poco el Partido Comunista en un documento? Bueno, esos son sus aliados. Sus aliados son antidemócratas, apoyan dictadura, no consideran ni la democracia, ni la libertad, ni la dignidad humana. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? Esa es la pregunta que el Partido Socialista y compañía se tienen que responder de cara al 11 de marzo.
Ahora, lógicamente van a estar a favor. El tema es quién la compra el discurso, y eso depende de todos nosotros.
Por supuesto, y ver si el tema es de fondo o no. Porque si no es de fondo y es solo electoral, como yo lo creo, por ejemplo, efectivamente pueden terminar aliándose, pueden, es una cuestión únicamente de proyección electoral. Si es de fondo, hay que marcar posiciones. Y tienen que estar en la antípoda. Porque, o si no, van a seguir siendo pertenecientes a ese grupo. Y además que son el vagón de cola de ese grupo, porque el Partido Comunista y el Partido Socialista y el Frente Amplio son los que han llevado la batuta, ¿no?, de las decisiones de la izquierda en los últimos años. Es importante lo que haga el Partido Socialista.
Fíjate que vale la pena mencionar dos o tres ideas. Lo primero es la conexión histórica, y porque alguien podría decir, oye, ya está a la derecha, ¿no?, hablando de Cuba. O sea, primero es una decisión del Partido Comunista la de viajar a Cuba, ¿no?, y relevar este tema y volver a poner sobre la palestra la conexión que ha existido histórica entre el Partido Comunista Chileno y el Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista de Cuba es uno, o si no, el partido más influyente de América Latina en las últimas décadas, ¿no? Desde la Revolución Cubana, esta es una dictadura que lleva más de 60 años en la isla, que ha sido, que nadie la ha votado, en que estaba Fidel Castro, se murió, dejó al hermano, se murió, dejó a Díaz-Canel. Todo el mundo mira, la izquierda acusa que Estados Unidos, digamos, los aísla, todos sabemos que ese no es el problema, y el presidente del Partido Comunista y Juan Andrés Lagos deciden viajar en este contexto a Cuba, ¿no? Si alguien tenía dudas del perfil del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con mucha honestidad y transparencia, decide ir a Díaz-Canel y decirle, oye, no se confunda, nosotros estamos con la tiranía de Cuba, no se confunda en un solo segundo, no creemos en la democracia, aquí estamos con nuestros amigos, los dictadores cubanos, ¿no? O sea, primero hay mucha honestidad y mucha transparencia de Cuba, del Partido Comunista respecto de Cuba, y creo que eso vale la pena tenerlo en la cabeza a la hora de analizar lo que hemos conversado esta semana, la supuesta reconfiguración de la izquierda y el papel o la divergencia que puede existir entre el llamado socialismo democrático o la ex Concerta con el mundo del Partido Comunista, el Frente Amplio. Segunda idea que creo que vale la pena mencionar, tiene que ver con una cuestión generacional, ¿ah?, que muchas veces se ha analizado. El Frente Amplio, fundamentalmente el Frente Amplio, diría yo, ha tenido una facilidad de cintura, una capacidad de adaptación mucho mayor, mucho más flexible que la del Partido Comunista respecto a estos temas. Es decir, uno puede creerles o no, ¿ah? Yo soy de los que tiende a no creerles, pero le sale mucho más fácil al presidente Boric, o a Giorgio Jackson, o a Tomás Bodanovich, o a Gonzalo Winter, tildar de dictadura Cuba, que lo que le resulta al Partido Comunista, ¿no? Porque hay una historia común, precisamente porque hay una historia común que el Frente Amplio no tiene. El Frente Amplio tiene referentes en el mundo de la Revolución cubana y bolivariana en general, pero no tiene una historia común de partido. El Partido Comunista Chileno tiene vínculos históricos con el Partido Comunista Cubano que son muy relevantes. ¿Y por qué planteo el punto del Frente Amplio? Porque si hay algo que no está en duda, ni siquiera en la discusión que hay en estos días en la izquierda, es que el Partido Comunista y el Frente Amplio van a actuar como un bloque común, de manera monolítica, como lo han hecho en el último tiempo. Entonces, ¿irá a ser este tema un divisor o no? Yo creo que no. Yo creo que el Frente Amplio va a estar dispuesto a seguir haciendo política con un partido que acaba de decidir ir a ver a Díaz-Canel. Y obviamente no es solo ir a ver a Díaz-Canel, es ir a ver a Maduro, en definitiva, es ir a ver a las tiranías de izquierda del continente. Y lo tercero, que creo que vale la pena repasar. Ojo a la situación en Venezuela, ¿ah? Porque lo comentábamos ayer cuando conversábamos con Diego Sepúlveda y Pacha Espentier, las noticias en Chile y en el mundo están durando 24 horas. O sea, la semana pasada hablamos 3 días seguidos de los incendios. Vean alguna pantalla de televisión. El tema de los incendios lamentablemente desapareció de la opinión pública. O sea, ya no hay la preocupación que había la semana pasada. Bueno, hace 2 semanas estábamos hablando de otro tema, del gabinete, las especulaciones, y hace 3 semanas era la captura de Nicolás Maduro. Bueno, hoy día la captura de Nicolás Maduro no es tema. Yo te aseguro que hacemos una pregunta en este panel y tú sabes el detalle en qué va el proceso judicial de Nicolás Maduro, probablemente nadie sepa contestar. Y lo cierto es que en Venezuela sigue instalada la dictadura de Maduro. No está Maduro, pero está la dictadura de Maduro. Entonces, ojo con el vínculo con el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque obviamente, si hay un país preocupado por la eventual caída del régimen de Maduro o de Chávez, de la estructura del régimen, es Cuba. O sea, Cuba se financia de Venezuela, y de ahí el valor estratégico de Venezuela. Entonces, ¿qué hay en las conversaciones del Partido Comunista Chileno con Cuba? Creo que es un interrogante súper interesante, sobre todo considerando, por ejemplo, que con la caída de Maduro, y si es que se logra, digamos, desarticular el régimen a nivel de Fuerza Armada, a nivel de gobierno, en fin, en Venezuela, se van a abrir muchas posibilidades para investigar, por ejemplo, qué papel cumplió el Partido Comunista en Chile el 18 de octubre y qué apoyo económico existe desde el Partido Comunista de Cuba o de la dictadura cubana al Partido Comunista chileno o a la izquierda chilena en general, que es la misma interrogante que está sobre la cabeza de Rodríguez Zapatero en España, de Pablo Iglesias, o sea, de muchas personas que han tenido vínculos históricos con esta izquierda que hoy día está enfrentando una situación complicada. Entonces, el viaje, me parece, tiene muchas aristas que vale la pena tener en la cabeza, y de nuevo, que la próxima semana no se nos olvide. Don Borja, ¿algo que aportar antes de irnos a la pausa?
Sí, yo, a ver, creo que vale mucho la pena ver qué rol va a tener el Frente Amplio en todo esto, si va a ser un conciliador o si la derrota en sí le pegó fuerte, porque es algo que no le gusta en todo sentido a la universidad y también el mundo de la política, es perder. Y creo que saben que en el fondo el Partido Comunista es un aliado que quema, que frente a todo eso, igual, de alguna forma, ese compañero de ruta para ellos es el Partido Comunista, así como Cuba es para el Partido Comunista lo mismo que el Frente Amplio. Y habrá que ver qué rol cumplen, porque si el PS tiene un rol de articulador y en verdad estar más a la izquierda que a la centro-izquierda, habrá que ver qué rol tiene el Frente Amplio en todo eso, si va a ser un cómplice del Partido Socialista o va a jugar con el Partido Comunista. Y yo creo que, justamente por lo que decía Tomás, de que tiene una, digamos que mayor cintura para dar harta flexibilidad, de alguna forma puede estar en ambos. Depende del ciclo, depende de la exigencia, y eso aún más peligroso. Insisto que el hecho de que en Chile pase la noticia tan rápido hacen fácilmente olvidar las cosas. Fácilmente se olvidó el legado de Bachelet 1 y por eso llegó la 2, y fue aún peor. Y lo mismo puede pasar con el Frente Amplio. O sea, no hay que minusvalorarlo ni tampoco el Partido Comunista, y menos la capacidad de flexibilidad y la juventud y el hambre que tienen todos ellos. Porque si algo sabemos es que si por lo menos el Partido Socialista, sea el mundo privado quizás después, por lo menos un centro de estudio, el Frente Amplio no tiene opción. Ellos viven de la política, viven para la política, y para ellos quedarse no es una alternativa, es la opción. Bueno, así que habrá que ver qué onda.
¿Boric se va a poder llevar a alguno a trabajar con él?
Eso sí. Internacionales, puede ser.
No, a la oficina del
presidente. Va a tener que crear, claro, una fundación o algo.
No se olviden.
Oficina del expresidente.
Querido amigo, que el expresidente en ejercicio tiene no solo una remuneración de por vida, sino que tiene asignaciones para efectos de chofer, secretaria y un par de asesores y colaboradores. Y oficina. Y por lo tanto, eso en general termina
siendo un
grupo de, ¿no? Y de hecho él, y eso lo conversa, pero el presidente Boric ya decidió, y eso salió en la prensa, quiénes se van a ir a trabajar con él a partir del 11 de marzo.
Y ahí,
entre ellos Álvaro Elizalde.
Y bueno,
el Partido Socialista.
Lo cual es una señal importante. O sea, ¿dónde hace el bloque Boric? Porque yo sí creo que hay una diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, y bien genuina, que tiene mucho que ver más que con las posiciones o con los principios que tienen, más con su trayectoria histórica y con el elemento generacional. Ellos no están comprometidos con la causa cubana, ellos no están, porque no tienen costo tampoco en negarla, y tampoco las ven como un referente, son más modernos, conocieron los iPhones desde muy temprano, entonces no les hace tanto sentido. Pero ahora, ¿dónde va a estar el eje del poder de esa izquierda? ¿Va a estar incluyendo al Partido Comunista? ¿El Frente Amplio se va a acercar al Partido Socialista? ¿El Partido Socialista se va a alejar él con el socialismo democrático y va a quedar Frente Amplio, Partido Comunista en un lado y en lo otro? Es importante ver cómo se mueven las piezas. Yo creo que Boric va a tratar de unificar esta cuestión, que no está unificada por ningún lado y que se pegaba con el poder, y hoy día que no hay poder están todos corriendo por su lado.
Vamos a hacer la última pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces de Agricultura, junto a nosotros Borja Yáñez y Vicente Martínez. En pocos minutos estamos de vuelta aquí en Agricultura.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en appHabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional. La Gran D, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle. Ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en más 569-8818-9545. Más 569-8818-9545.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos. Últimos minutos de conversación, 13:48. Esto es Nuevas Voces. Estamos con Vicente Martínez y con Borja Yáñez. Saludamos, por supuesto, a los que se van sumando a nuestra sintonía aquí en la 92.1 FM. Vamos a tocar al final, pero no por eso menos importante, un tema que es realmente importante y que es realmente preocupante a su vez. Según los datos del censo 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas proyecta que la población de Chile alcanzará los 20 millones de personas este 2026, pero más grave aún que eso, y se los voy a leer en detalle, es que el crecimiento demográfico del país proyecta que a partir del 2027 o 2028 habrá en Chile más muertes que nacimientos, marcando el inicio de un crecimiento natural negativo. Es decir, una tasa de reemplazo negativa. Los datos revelan una crisis en la natalidad, con una tasa global de fecundidad de apenas 0,97 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo, que es 2,1, situando a Chile, escuchen bien, entre los países con menor fecundidad de la región. Paralelamente, el envejecimiento poblacional se acelera. Se espera que para el 2070, más del 50% de la población tenga más de 60 años, mientras que la proporción de jóvenes y personas en edad activa disminuirá drásticamente.
Hay algo interesante ahí que, bueno, según la fuente del INE también, en 2070 Chile, que actualmente, o sea, en 2036, actualmente tiene unos 20 millones de habitantes, diremos que en 30 años más, 2070, o 40 años más, 2070, seríamos 17. O sea, bajaría la cantidad de chilenos al punto que seríamos 3 millones menos. Esto tiene consecuencias, por supuesto, que a nivel geopolítica, económica, social, de todo tipo, si uno lo ve, por ejemplo, en temas más como próximos, si la izquierda insiste, por ejemplo, con un sistema de reparto, como le gusta tanto, un sistema solidario, lógicamente no se podría mantener, porque la tasa de personas que están jubiladas sería mayor que la tasa de personas que trabajan. A nivel de trabajo también, la producción de Chile, el crecimiento económico, las tasas de ocupación, la cantidad de empleos que se podrían perder por falta de personas que pueden cubrirlos. Todo esto frente incluso a otra negatividad, que es la irrupción de la IA, la automatización de las cosas, un cambio cultural, digamos, que tiende más hacia más pasividad en trabajo, el aumento de los ninis, que no estudian ni trabajan a nivel de jóvenes. A nivel geopolítico, lógicamente importante, porque los grandes países, lógicamente, son grandes. China, Estados Unidos, grandes países europeos también en su parte, hablamos de India también. Que Chile baje la cantidad de personas que habitan su país, que por sí es uno de los países que tiene menor cantidad de habitantes por, digamos, que metro, kilómetro cuadrado, es preocupante también. Y algo que deberíamos considerar, es bueno que se ponga este tema al tiro sobre la mesa, porque también, como tiene consecuencias culturales, es parte de un tema cultural, que no somos jóvenes, acá somos todos, vemos que en el día a día cada vez menos personas jóvenes quieren tener familia, quieren asumir los costos de la maternidad o la paternidad, quieren ser parte de algo más grande y dejar un legado a otras personas, tienen miedo al mundo que se asoma, tienen miedo a lo que es el porvenir, y son temas que hay que empezar a afrontar, y no un tema de políticas públicas tanto, yo creo que un tema del día a día, el incentivar, el ser ejemplo el día a día, ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, y volver a instalar una crisis que también está aparejada con esto de la crisis moral que llaman todos, pero también la crisis de la familia, volver a fortalecerla como merece.
Vicente Martínez.
Lo primero es que no solo estamos ante una evidente crisis que se va a ir desarrollando, sino que pongo un puntito. Hoy día parte de estos números de natalidad que tenemos, que si bien son bajos, están ahí, se debe precisamente a un aporte que hace la inmigración. ¿Qué pasa en Chile si se reduce la inmigración? Pensando en todos estos planes del combate a la inmigración, desde la ilegal, que me parece que estoy muy de acuerdo, hasta una regularización. O sea, ¿Qué pasa si deja de venir esa carga? Bueno, seguramente se pueden profundizar el problema en los próximos años. Y es un tema del cual hay que hacerse cargo. Más allá de las políticas, más allá de las consecuencias económicas, el tema de fondo. El tema es una deshumanización, ¿no? De la sociedad completa. Una sociedad que hoy día no ve en los roles propiamente de la familia, de la crianza, de padre, hijo, de mujer, no ve realizado su objetivo de vida, no ve realizado su sentido, ¿no? En esta tierra. Y eso es terrible, porque cuando algunos empiezan hoy día con las lógicas modernas actuales, te dicen, oye, no, pero es que el problema es económico. Si generamos más plata, entonces ahí vamos a poder tener más hijos. No, si antes había más hijos y había menos plata. Esto no tiene un correlato económico o de bienestar material. Tiene un correlato, una explicación que es mucho más sensata en lo que ha pasado culturalmente, básicamente en para qué estoy acá. Creo yo que ahí está donde uno tiene que atacar. El fenómeno es cultural, es espiritual, tiene mucho que ver también con la pérdida de religiosidad del país. Que las religiones han impulsado normalmente estos roles de la familia. Entonces, cuando nosotros perdemos ese vínculo, también se empiezan a generar estos problemas. Yo lo que hago el llamado es, no busquemos soluciones prácticas, materiales, a problemas que son de fondo. ¿Podemos que una patita se solucione con eso? Sí, pero no enfrasquemos el debate en cosas matemáticas, estadísticas, económicas, cuando el debate es otro. Es cómo volvemos los ciudadanos del siglo XXI a sentirnos satisfechos y realizados con los roles que pertenecen a la familia, ¿no? Con cuando la ambición va a estar ahí también, que tiene, por supuesto, que es compatible con las legítimas ambiciones profesionales, con las legítimas ambiciones de desarrollo personal, pero también cuándo va a estar ahí de vuelta, que yo creo que antes sí estaba, ese sello de la familia como desarrollo.
Lamentablemente se nos fue volando el programa. Borja Yáñez, Vicente Martínez, muchas gracias por acompañarnos este día jueves acá en Nuevas Voces de Agricultura. Esperamos tenerlos en los próximos días nuevamente por aquí. En el mes de febrero va a estar en Santiago, ¿no?
Primera quincena afuera, segunda a disposición.
Señor Martínez.
Me voy el 3.
O sea,
vuelvo el 12 para el aniversario de Santiago.
Bien, me parece.
Y me escribió un amigo el 13 que quería hacer algo. Amigo que está aquí cerca.
Se acaba de cancelar. Oye, viene Deporte en Agricultura, que es la 92.1, queridos amigos. Gracias a ustedes por su sintonía. Un abrazo cariñoso para todos. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde, como cada día. Esto fue Nuevas Voces en Agricultura. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.